870 en vivo.
Perfecto, porque hoy es el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. Hasta 50.000 vidas en riesgo cada año hay. ¿Y por qué saber? RCP puede cambiarlo todo, porque cada año entre 40.000 y 50.000 personas en Argentina sufren un paro cardíaco fuera del hospital. La mayoría no está cerca de un médico, una guardia, en un desfibrilador. Ocurre en una casa, en la calle, en cualquier lado del trabajo, en las escuelas, en los gimnasios, que aunque ahora están más preparados. Es silenciosa, es una escena silenciosa. Y la verdad, necesitamos saber que con intervención inmediata, el uso de un desfibrilador, las posibilidades se cuadruplican y alcanzan entre el 40 y 50% a nivel global. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 3,5 millones de personas sufren este episodio cada año, y una maniobra bien hecha puede salvar miles de vidas. Para eso vamos a hablar con nosotros. Hernán Muñoz es jefe de capacitación de la Fundación Agencias. Buenos días, Hernán. De la Fundación Emergencias. Buenos días, Hernán. Gracias por venir.
Hola, ¿cómo
Hernán,
estás, Diego? ¿Cómo
que ha venido acompañado con los muñecos también que hacen las veces de personas para ayudarnos a aprender.
Los simuladores, ¿no? Trajimos ahí a nuestros amigos, sí, para hacer alguna demostración.
Antes que nada, antes que empecemos,
sí.
Yo te estaba presentando y la primera pregunta diciéndote algo que yo te dije. Dije, una maniobra bien hecha puede salvar miles de vidas. Bien hecha, o, entre comillas, mal hecha también. Sí, sí o sí, si yo no sé, ¿también puedo tratar de hacerlo o es contraproducente?
Bien, la indicación en este caso que estamos hablando, que es un paro cardiorrespiratorio, esta emergencia en particular, es que hagamos siempre algo, ¿no? Obviamente, cuando le damos calidad a la maniobra y cumplimos con estas directrices que indican las sociedades científicas que hacen los estudios sobre el paro cardíaco y la eficiencia en la maniobra de RCP, obviamente la tasa de sobrevida va a aumentar.
Claro.
Pero, como siempre decimos, no podemos solamente gritar, asustarnos, paralizarnos. Hay que cambiar y convertir ese estrés en acción, ¿sí? Uh-huh. En evaluar a esa persona y en hacer esta maniobra que determina realmente que esa persona tenga chances, algunas chances de sobrevida, uh-huh, o que directamente su supervivencia se anula.
Ajá, perfecto. Bueno, y entonces, los cursos que se dan son cursos, dentro de todo, entre comillas, para lo que sucede después, bastante rápidos, ¿no? Digamos.
Hay distintos cursos que dictamos como facilitadores, como instructores de esta temática. Hay algunos que son hasta formato híbrido, donde las personas se entrenan en el marco teórico de manera virtual y después, en un tiempo muy limitado en el lugar, hacen las destrezas y ahí aprenden a hacer lo más importante, que es la práctica de esta maniobra. Y después hay cursos que son 100% presenciales, pero generalmente se recomienda que una vez por año la comunidad tome estas capacitaciones para no oxidarse en el accionar, ¿no?, de la RCP.
Te hago una pregunta, porque siempre hay como mitos o miedos de decir, si lo hago mal, ¿tengo algún tipo de represalia, algún problema? A ver si le rompo una costilla. Esas preguntas que aparecen cotidianas, ¿no?
Genial. Es una pregunta muy habitual de todos los cursos que dictamos. ¿Existe una ley? Que es la ley 27.159, es una ley nacional reglamentada en el año 2020, creada en el año 2015 acá en la Argentina, donde justamente contempla esta situación para que cualquier primer respondiente pueda actuar y ninguna otra persona pueda tener esta posibilidad de alguna acusación legal.
Que no le traen consecuencias,
digamos. Administrativo, civil, penal. Esto ha pasado hace unos años en un caso que fue muy conocido.
El de Fernando.
El de Fernando. Bueno, obviamente eso después...
Claro, que hubo una chica
que hizo RCP
y quisieron echarle la culpa,
bueno,
¿no?
Eso después se desestimó. Obviamente que el paraguas legal es esa ley y después entender que lo peor ya está instalado, que es esta situación. La persona está muerta clínicamente y todo lo que hagamos va a ser para beneficio. ¿Sí? Primero la vida, ante todo.
Y hay respaldo legal.
Claro,
sí,
tal cual.
Claro.
Y lo primero, más allá después, que ahora nos va a enseñar las maniobras, por supuesto, Hernán, Hernán Muñoz, que es el jefe de capacitación de la Fundación Emergencias, lo primero es poner a la persona, entre comillas, cómoda en el suelo, ponerle algo en la cabeza o no.
Me quedo con la primera parte que decías vos, Diego. Sí hay que dejar a la persona en una superficie firme y plana.
Firme y plana.
Pero no le ponemos nada abajo la cabeza. Eso es un error.
Ni una almohada ni nada por el estilo.
No, porque incluso
se puede ponerle un busito, algo para...
Sí. No. Bueno, eso es como un mito, algo que circula como conocimiento popular. Pero si le colocamos algo debajo de la cabeza, puede hacer que la cabeza se flexione y eso es contraproducente. Entonces, simplemente hay que llevar a esta persona, adulto, niño, bebé, al piso, a una superficie firme y plana. En un bebé podría ser una mesa, porque es más livianito. evaluarlo, obviamente como corresponde, que ahora lo vamos a repasar, llamar a la ambulancia, pedir el equipo, el DEA que vos estabas nombrando, el desfibrilador externo automático, que es clave también que llegue lo antes posible a ese lugar donde esa persona está cursando el paro cardíaco y mientras tanto hacer la maniobra de RCP.
Claro, lo que nosotros estamos buscando nosotros es mantener las mejores condiciones hasta que llegue alguien que realmente sabe, ¿no es cierto? Hasta que llegue el médico, hasta que llegue el desfibrilador o lo que fuera.
Hasta que llegue el profesional de la salud.
Tal cual.
Mientras tanto hacemos este soporte vital.
Tal cual.
Pero, a ver, ajusto una cosita ahí. Tranquilamente una persona que esté entrenada en maniobras de RCP y que tenga un DEA, si llega en el tiempo necesario, puede recuperar la función cardíaca y pulmonar.
Mira.
Incluso la ambulancia no llegó.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces hay que motivar, hay que concientizar, hay que prepararse en técnicas de RCP y hay que gestionar la instalación de los DEAs, ¿sí? De los desfibriladores externos automáticos.
Sí. En todo lugar debería haber uno, en todo lugar público, digamos.
La ley obliga, esta ley nacional también de prevención integral de muerte súbita, obliga a que los DEAs estén instalados en espacios donde circulan diariamente 1,000 personas, ¿sí? Aeropuertos, estaciones de trenes, gimnasios, shoppings. O, muy bien, el segundo factor o criterio es este, en lugares donde hay alta exposición a la muerte súbita,
claro,
un club de fútbol, un gimnasio. Entonces quizás combinando esto de hay muchas personas o hay alta tasa de mortalidad porque la muerte súbita aparece y no te avisó antes, bueno, tené gente entrenada previamente y tené instalado el desfibrilador externo automático o DEA.
No. ¿Cuáles son los pasos? Primero, el primero de todos, ¿qué sería? ¿Llamar por teléfono?
Bien, el primero es reconocer. Reconocer esa situación de emergencia, ¿no?
Ajá.
Entonces, primero, siempre decimos como instructores, entendamos que no todos los escenarios en el prehospitalario son seguros. Entonces, primero nos cuidamos nosotros, evaluamos que la escena sea segura, que es algo previo, y ahí nos acercamos a esa persona, ¿no? Evaluamos dos R's, ¿sí? Es fácil de recordar. Si responde y si respira. Si esa persona no responde, no reacciona, ahora les muestro cómo se hace, asumimos que ya está en una situación de emergencia. Pero no siempre es un paro cardíaco. Para asociar esa inconsciencia a un paro cardíaco, tenemos que evaluar que no esté respirando.
Ajá.
Es fácil. Para evaluar si respira, solamente miramos y palpamos durante 10 segundos el pecho.
Claro.
Como hacemos, yo tengo una hija, cuando mi hija era chiquitita, mirábamos un ratito el pecho y Chloe estaba respirando. Bueno, esto es lo mismo.
Uh-huh.
Llévalo al rango etario de niños o al de adultos y observa durante 10 segundos el pecho a ver si se mueve. Si se mueve, está respirando. Si no lo hace, lamentablemente está sufriendo un paro cardiorrespiratorio.
Uh-huh.
No respira, el corazón, asumo que no late, es un paro cardíaco. Por favor, activa el servicio de emergencia, llama a la ambulancia, ya. Mientras, digo, anda a buscar el DEA, ¿sí? Que acá hay, anda a buscar el DEA, quédate conmigo para ayudarme y empecemos a hacer de corazón y de pulmones artificiales realizando la maniobra salvadora que la ciencia avala, que se llama compresión torácica.
Nos diste, voy a decir esto para los que nos están escuchando, nos diste una orden a cada uno de nosotros.
Tal cual.
Yo, a mí me diste la orden de llamar al 911, a Diego le pediste que vaya a buscar el desfibrilador y a Santi le dijiste que se quede con vos para acompañarte.
Ayudar.
Digo
esta
esto para los que nos escuchan, que quizás no están viendo,
claro,
que nos dio una orden, nos indicaste una orden a cada uno.
Tal cual, organicemos la escena
y
ganemos tiempo.
Igual lo que más me llama la atención, no me llama la atención, obviamente, pero sí me parece lo más, también para resaltar, además, muy bien resalta Mariana, es que con firmeza y con tranquilidad. Imagino que a nadie le gusta ver a una persona, y mucho menos en este caso un bebé o lo que fuera, que le esté sucediendo esto, pero tener las armas para saber cómo reaccionar, por lo menos un poco más te van a calmar y un poco más menos nervioso vas a estar, ¿no?
¿Cuál?
Ante una situación que yo me imagino, lo que estás planteando, y si saber cómo hacer las maniobras y todo eso, ya me tararía. No sé, porque ver un niño que le pase
pero
eso...
tener una preparación y saber
claro,
que tenés elementos te da algo
cierta,
que antes no tenías.
Entre comillas, relajación o por lo menos claro, la firmeza para poder dar órdenes o para poder meterte a la cabeza de la situación, ¿no?
El estrés nos paraliza.
Claro.
El estrés nos hace luchar.
Y la ignorancia.
El estrés nos hace correr. Bien, esta es una situación hiperestresante.
Claro.
Hay que convertir ese estrés en una acción que puede ser salvadora, que es hacer RCP.
Claro.
¿Por qué? Porque si no, el deceso es seguro, estamos de acuerdo. Entonces, entendamos que esta acción es 100% solidaria, uno aprende a hacer RCP para el otro, pero que, como vos decías, hay muchas personas que tienen situaciones de paros cardiorrespiratorios y fuera del contexto hospitalario. O sea, las personas se terminan muriendo en el domicilio. 7 de cada 10 paros ocurren en hogares, ¿sí? En domicilios. El 40% de los paros que son extrahospitalarios son solamente asistidos por personas que estaban como testigos presenciales para poder ayudar. Entonces tenemos que intentar aumentar esa tasa, ¿no? Y capacitar a más personas, entrenar a más gente, hacer esto que ustedes están haciendo, concientizar, instalar más desfibriladores, porque si a mí me pasa, vos me ayudás, digo. Claro. Y si te pasa a vos, nosotros te ayudamos.
Claro. Claro.
Sí. Y me parece también muy, muy para resaltar también, creo yo, que está bueno tener las nociones y los, para que uno solo esté a la cabeza. Porque si no, viste que empiezan todos, todos empezamos a querer colaborar. Métele algo acá, déjenle, denle aire, claro. Hagan no sé qué. Cada uno va hablando y acotando, ¿viste?
Tal cual.
Sí, sí. Y además eso de que la asistencia, en este caso que le pediste que se quede Santiago, es que hacer RCP es muy agotador.
Claro. Cansador. Claro. Entonces yo le dije a Santiago, justamente era, quédate porque me vas a tener que reemplazar. Yo no voy a poder mantener esto solo hasta que llegue la ambulancia.
Cada, ¿vale? ¿Cuánto se reemplaza? Bueno, es medio, depende la resistencia de cada persona, pero claro, cada cuánto más o menos está una persona.
De tiempo para...
Cada vas haciendo la maniobra.
¿Cuánto tiempo puede durar?
Claro.
Bien, los lineamientos indican que mantengamos la maniobra de compresión torácica, que es una maniobra agotadora, durante 2 minutos como máximo.
Ajá.
O antes, si te cansaste, claro, pedí el relevo, ¿no?
Ajá.
2 minutos, para que se den una idea, es un tiempo donde podemos llegar a ejecutar 200, 240 compresiones, porque la frecuencia de compresión está estandarizada en 100 a 120 veces por minuto.
Mira.
Entonces esto va a cansar. Si yo me canso, dejo de darle la calidad,
claro,
a la asistencia, entonces necesito que me reemplacen.
Ahora vamos a ver cómo es la maniobra. El concepto de respiración boca a boca ya fue como medio...
Bien, el concepto o la técnica de la maniobra de boca a boca es una técnica que empezó a analizarse que determinaba, digamos, que las personas, los primeros respondientes, no quieran actuar, porque no siempre el que entra en paro es un familiar y uno, claro, se anima a poner la boca, claro, en la boca de ese familiar o ser querido.
Tal cual.
Además, se ha demostrado con estudios que no había una gran tasa de reversión del paro, de sobrevida, si hacíamos solo compresiones o compresiones.
No le suma tanto a la maniobra. Digamos.
Entonces, sumado a que esto es una maniobra un poco más dificultosa, esos tres factores han determinado que hace unos añitos ya las directrices indiquen que la base hacia la comunidad es enseñar RCP solo con las manos, ¿sí? En este paro que generalmente es de origen cardíaco.
Ajá.
Después hay excepciones a la regla, hay personas que pueden aplicar maniobra boca a boca, sí, pero son situaciones particulares.
Las menos.
Tengo otra consulta que tiene que ver con esto quizás del pudor, ¿no? Esto del boca a boca, como también
del tocar al otro.
Del tocar al otro, y las mujeres tienen una particularidad que es tenemos tetas, tenemos pecho.
Los pechos, sí.
Y esto también dificulta, dicen en algunos casos, el salvataje, digamos,
ni hablar,
¿no? No sé por qué, pero se da muchísimo y me lo han comentado como...
Es buenísimo ese dato.
Sí.
Y a ver, acá quiero comentar un estudio. Hace unos años se hizo un estudio en relación a... tenemos una mujer que está en un paro cardiorrespiratorio en el contexto de extrahospitalario y tenemos un hombre en un paro, en la misma situación. Bueno, las mujeres son menos asistidas que los hombres,
sí,
en los países que integran Latinoamérica,
sí,
porque justamente es esto de, quizás me van a acusar de acoso o se va a ver una lola, cosas que son muy cerradas.
En ese momento no.
Correcto, pero
no deberíamos pensar.
Créeme,
igual,
que yo lo vivo diariamente.
Seguro.
A partir de ese momento se generaron maniquíes con pechos.
Ah,
claro.
Entonces
claro.
Está buenísimo. Lo que sí hay que tener bien en claro es que la intimidad no salva vidas. Yo quiero buscar que la asistencia sea en un lugar íntimo, pero a la mujer, cuando le tengo que colocar el desfibrilador externo automático, si tengo que sacarle el corpiño, lo vamos a sacar.
Claro.
Si tengo que comprimir arriba del busto, donde lo tengo que hacer en el medio del pecho, Y bueno, claro, en ese momento estamos haciendo...
Pero
bueno,
aparte, pero... qué vergüenza podés tener si seguís vivo. Después claro, lo charlamos.
Sí, pero no pasa por el que está. Es por el que hace el pudor de pensar, de exponer
el
quizás.
Día de mañana, lo charlamos el día de mañana.
Ahora vamos a... Bueno, antes de pasar a la práctica, vamos a preguntarte todo lo teórico. Vos decís, por ejemplo, en el caso de una mujer, si tengo que poner el desfibrilador, le tengo que sacar el corpiño. ¿Hay que sacar el corpiño? ¿Por qué? ¿Porque influye si tiene un asa, un algo, o es porque es más cómodo? No sé.
Acá hay dos cuestiones. Primero, esto de sacar la ropa lo antes posible del tórax.
Sí o sí, el desfibrilador va sobre la piel.
Claro,
sí,
correcto.
O sea,
sí,
si tiene una remera, no, hay que cortarla.
Hay que cortarla, hay que levantarla. En el DEA, el kit accesorio del DEA, trae una tijera, que justamente cuando llega es, mirá, acá está la tijera, cortarle la ropa.
Claro.
Y ahí exponemos. Si es una mujer y tiene un corpiño normal, quizás hasta en algunos escenarios uno podría bajar el bretel y colocar un parche abajo de la clavícula derecha, ¿sí? Y el otro parche debajo del pecho izquierdo, y ahí el equipo va a analizar y va a descargar. Pero imagínense una situación donde nosotros siempre entrenamos, que es una mujer que tiene un corpiño deportivo, está entrenando en un gimnasio.
Como un top grande. Hay que cortarlo. No podés,
entonces tenés que cortar, tenés que abrir. Claro. Entonces ahí descubrimos el tórax.
Chicos, corten, por favor. Sálvennos.
No, y ahí y también posta, digo, estamos todos de acuerdo que nadie en esa situación se va a poner a ver, puede ser, perdón, voy a las malas palabras, tan pajero quería ver una teta.
No.
Digo, entonces, y además también digo, es lo, y vuelvo y me, vuelvo sobre mis pasos y digo, hay una voz cantante, hay alguien que se queda con las 3-4 personas que necesite y los demás afuera. Y nada, tipo, ponele la cosa de la cara, que no se guarda la lengua. Todos empezamos a hablar de los mitos y hablar, y todos somos médicos en ese momento. Los que estamos afuera y sobramos, nos vamos.
Incluso mi recomendación es, quien actúa, haga lo que él sabe o lo que ella sabe de que está bien. Claro. El resto son de palo, ¿me entendés? Porque van a empezar a tirarte un montón de cosas. Me pasa en una atención en el tren, en el subte, y vos decís, ¿qué me están diciendo? En el cine me tiran.
Bueno, es lo que te digo. Somos todos médicos, ¿me entendés?
Esperá la ambulancia en la puerta.
Yo diría, poner la billetera en la boca, poner lo que yo dije al principio, agarrarle la lengua. Todos boludeces. Esto es lo mejor. Y más en el caso de una mujer, los que estamos ahí al cohete sin saber hacer nada, respondamos al que sabe y nos damos vuelta y cualquier cosa la tapamos para que nadie lo vea.
Pero además, ¿con qué? Haya uno que sepa, que lidere, y que por lo menos el otro no sabe hacer RCP, decir, mira, observá lo que tengo que hacer, ¿no?
Y sí, pero viste que somos todo.
Ah, bueno.
Es así. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que muchas veces las personas miran, ¿no? Esto en la vía pública sobre todo, y nadie hace. Cuando uno se animó a dar ese primer paso, ahí dice, no, pero eso está mal.
Claro.
Bueno, pará, yo me hago cargo de esta situación hasta que venga la ambulancia. Voy a dar este primer auxilio.
A vos seguramente anda a refutarte algo. Lo que pasa es que cualquiera de nosotros, tipo gente de la calle, a lo mejor nos empieza a refutar. Pero bueno, en ese momento, el saber te da ciertas armas, lo insisto con esto, cierta prestancia y firmeza para poder las órdenes claras y saber que sos la voz cantante en ese momento.
Correcto. Quiero sumar un dato más, que es este tema de el desfibrilador externo automático. Recuerden que con la acción manual de la RCP, nosotros lo que estamos haciendo es reemplazar a ese corazón y hacer la función de bomba. Pero la causa del paro cardíaco es una arritmia.
El impulso eléctrico.
Es un problema eléctrico, justamente, ¿no? Generalmente los paros cardíacos terminan derivando en dos arritmias que el DEA reconoce, en adultos estoy hablando, y que puede chocar, que puede tratar. Pero si yo no tengo el DEA, esa persona no sale del paro cardíaco. Entonces, es muy interesante entender de que el desfibrilador externo automático hace algo diferente a las manos del reanimador, y que las manos del reanimador no reemplazan al equipo, al DEA. Entonces, es clave que tengamos los equipos y que sepamos hacer RCP. Un equipo sin que nadie esté entrenado no sirve.
Claro, no. No me sirve nada tirarle el impulso eléctrico.
Por sí solo el equipo te va a decir que sigas con RCP.
Claro.
Y con solo las compresiones no van a alcanzar, porque vos necesitas trabajar sobre esa arritmia de paro que solo lo va a solucionar la terapia eléctrica que proviene, por lo menos en una primera instancia, de un desfibrilador externo automático.
Cuando habla de desfibrilador, no se imaginen tipo el Grey's Anatomy o la serie esa. No sé, es una valijita chiquitita, transportable fácilmente, que debe estar
y
en cualquier lugar.
Que te indica
todo. Todo. Y que todo te indica. No hay que hacer esas paletas así.
No,
tipo
ese,
así.
Ese es el cardio desfibrilador.
Claro, no hay que hacerlas. Yo te digo todo lo que yo vi en las películas.
En una ambulancia.
No hay que poner un gel especial ni nada.
No, incluso los parches vienen con gel.
Ah,
Es recontra fácil.
Lo sacás así.
Lo sacás, sí. Despegás como si fuera un sticker, sí. Los dos parches que indican a dónde se tienen que colocar.
¿Por dónde querés arrancar? ¿Por el desfibrilador? Ya que estamos hablando, que lo puedes hacer sentado.
Sí, sí.
Dale, a ver. Dale. Vamos a ver el desfibrilador. Uy, qué difícil.
Desfibrilador. Cuesta, sí, cuesta.
En una situación de riesgo, tráeme el coso, porque anda a pronunciarlo. Tráeme el DEA.
Claro.
Porque si no, esperá, tráeme el desfibrilador. Se está poniendo bueno, pero yo tengo una pronunciación. A ver.
Desfibrilador.
¿Ves? Es chiquitito, es un aparatito.
Sí,
lo pueden ver en el streaming de Radio Nacional. Se meten en YouTube, AM870 Radio Nacional, y ahí lo ven.
Bien, este es el desfibrilador externo automático. Fíjense que tiene solamente dos botones, sí. Uno para encenderlo, sí. Como si fuera el control remoto de la tele, y otro para chocar.
Para
y después hay una pantalla. En algunos esta pantalla no está, pero esta pantalla incluso te va a servir para copiar, ¿no?
Ajá.
Entonces los equipos, una vez que lo encendés, te hablan y te dicen qué tenés que hacer. Son cuatro pasos universales para usar cualquier DEA que ustedes puedan encontrar en la Argentina y en el mundo. El primero es encendelo. El segundo, pegá los parches sobre el tórax descubierto de la persona.
Te voy haciendo preguntas, después me tormento las preguntas,
sí,
lógicas.
Claro. Sí.
Eso tiene que estar siempre cargado.
Esto
o está enchufado, o lo enchufaste.
Esto funciona con una batería.
Ah, ya tiene la batería.
Que justamente te dura años.
Ah, perfecto.
5 años, 6 años de batería.
No es tipo celular que lo tengo que ir cargando.
No. Y todos los días el equipo se autochequea en un horario particular, que es a la madrugada, para decirte a vos como usuario de que el equipo está operativo.
Ah,
en este
perfecto.
Caso es un DEA de entrenamiento, pero todos los DEAs que están operativos y que son reales para
nosotros
poder
tenemos
desfibrilar,
acá. Lo viste, tenemos uno en cada piso.
Ya vos llegás de todos lados, mirás.
Miro por la, como la salida de emergencia. Entonces, este lugarcito es una luz que va a salir, una luz testigo, y que a mí me indica desde afuera que el equipo está operativo.
Perfecto.
¿Se entiende?
Okay.
Y después los parches los tengo que seguir en relación a la caducidad, porque vence el gel. Solamente esas son las dos cuestiones que debemos seguir.
O sea, igual me imagino que sí. Cuando uno compré uno de esos aparatitos, le van a dar todas las instrucciones, pero ese gel, yo ahora saco lo que está tapando el gel, digamos, ¿no? Para apoyarlo sobre la piel.
Correcto.
Cuando lo vuelvo a poner, ¿sigue conservando ese mismo gel o hay que hacerle otra cosa?
Hay que cambiarlo.
No, o sea, esto cuando lo usamos
con
una persona después se descarta.
Es descartable, totalmente,
descartable,
perfecto.
Claro. Y ahí esto, te dice dónde el dibujito, dónde va.
Ah, mirá.
Y fíjense que este tiene incluso la indicación de adultos y de niños.
Claro.
Entonces, uno sacaría un parche, dice, bueno, este va acá, como les decía, debajo de la tetilla izquierda, ¿no?
Claro.
Y el otro va arriba de la tetilla derecha. Es bastante simple.
Sí.
Oh. Una vez que conecto los parches, el equipo va a hacer un análisis del ritmo cardíaco y a partir de ese momento te dice, recomiendo no la descarga, y es ahí donde se activa este botón y vamos a chocarlo. Obviamente, cuando vamos a chocar, primero es no lo toquen, todos afuera,
todos
aléjense
afuera.
Y apretás el botón. Pero eso es un dato que es muy interesante, es el equipo te va a decir si tenés que apretar o no el botón.
100%,
100%. O sea, por ahí hay un ritmo, pero ese ritmo no requiere
la descarga.
De la descarga.
Tal cual.
O sea, lo pegamos,
si no matas a alguien.
Controlamos bien que esté pegado.
Que esté bien pegado.
Que esté bien pegado, y ahí él nos va a dar la señal. El equipo, mirá vos qué ignorante. Yo pensé que eran las paletas, uno tenía que jugar con las paletas.
Es bien fácil.
Tengo
bien
mucha
fácil.
Serie encima.
Bien, los han cambiado. No,
a ver,
los cambiaron.
Esto que vos decías, bueno. Interesante. Si yo tengo que pegar el parche del DEA o los parches, el tórax no tiene que tener mucho vello. Entonces, el DEA tiene una afeitadora que justamente sirve para afeitar. ¿Sí?
Vos, ¿no? A vos te tenemos que depilar.
Sí, no, olvídate, ahí no llega
el pulmón. No, olvídate. Olvídate, cada vez que me hago el electrocardiograma me lo sé.
Ahí está.
A vos ni con la central de atucha te podemos dar.
No, nada.
Hay que depilar.
Sí,
ahí.
Sí.
Olvídate. Nada.
Esos
pelos no
igual no hay que depilarlo todo, hay que depilarlo donde va pegado.
Yo aprovecharía y te dejaría bebé.
Recién nacido quedo.
¿Sabes cómo te dejaría?
Después tenemos trapos o paños absorbentes que sirven justamente, o una toalla muy pequeña que sirve para secar un tórax mojado, porque a veces que la persona entra en paro y estaba haciendo
en
actividad
gimnasio.
Física. Pasa en la muerte súbita de deportistas, por
claro,
ejemplo.
Sudoración, para
sudoración.
Secar toda la sudoración y se pueda
decía,
pegar el parche.
Es importante que tenga tijera para cortar rápidamente la ropa.
Es para ropa.
Para ropa.
No
linda,
me interesa.
Claro. Para ropa.
Interesante. Y trae como elementos adicionales también guantes para cuidarnos. Entonces, con esto yo estoy Abriendo el tórax rápidamente, mientras que alguno de ustedes está haciendo la maniobra de compresión, la maniobra de RCP, comprime el tórax, yo puedo pegar los parches sin que ustedes corten la técnica,
claro,
porque los parches van en lugares diferentes a donde uno apoya las manos, y acto seguido lo prendo y lo escucho, no sé si se va a escuchar acá.
¿Puedo hacer una pregunta antes de que lo prendas? Sí. En los dibujitos instructivos está el hombre en la tetilla izquierda abajo y en la tetilla en el pecho, en el pectoral derecho arriba. Sí. El niño adelante y el niño atrás.
Correcto.
Tal cual. Centro y
en el centro delante del nene
y la espalda.
Tal cual. Para hacer simple en la explicación, necesito que los parches analicen la actividad eléctrica de ese corazón. Uh-huh. Estos son dos electrodos. Y después que además estos parches generen un vector de descarga. Ajá. Para que esa descarga eléctrica que va de parche a parche pase por el corazón. Entonces, en un cuerpito muy chiquitito, en los niños, sí, imagínate un chico de 3 añitos, si uno quiere pegar los parches como es la disposición universal de adultos, los parches se juntarían.
Entonces, claro,
no podríamos ni analizar ni descargar.
Perfecto.
La disposición alternativa en esas poblaciones pediátricas de menos de 8 años es uno adelante y otro atrás. Después, en el resto de los adultos, adultos mayores, siempre en la disposición arriba a la
perfecto
derecha y debajo a la izquierda.
Estamos hablando con Hernán Muñoz, es jefe de capacitación de la Fundación Emergencias. Ahora, después del informativo, vamos a la práctica. Tuvimos lo teórico y vamos a la práctica. Ya volvemos. Estamos con Hernán Muñoz, es jefe de capacitación de la Fundación Emergencias. Métanse, por favor, si pueden y si quieren, en el streaming de Radio Nacional, es el YouTube Nacional AM870, y pueden ver, él ya tiene el muñeco en el piso, él está ya arrodillado. Si quieren, le podemos pasar un micrófono también. ¿Tenés micrófono ahí?
Tengo
micrófono, perfecto. Y métanse para que vean cómo es la maniobra. Ya hicimos lo teórico, vamos con lo práctico.
Bien, entonces, repasamos rápidamente. Llego a la de esta persona, el lugar es seguro. Entonces, primero intento evaluar si esta persona está cursando un paro o no. Las dos R's, acuérdense, la ausencia de la respuesta y la respiración.
Ajá.
Lo voy a tocar, lo voy a intentar despertar. Señor, señor, ¿me escucha? Despiértese. Obviamente, esta persona, si está cursando un paro, no va a reaccionar, no abre los ojos, no se mueve. No hace ningún
ruido.
Pero
por protocolo sí tenemos que chequear primero,
claro,
mínimamente, que
reaccione.
Que reaccione.
Entonces, eso me dice a mí que la persona está inconsciente.
Perdón, no se golpea, no se cachetea.
No,
te digo todos los mitos y las cosas que
tal
yo
cual
pensaría.
Solamente que lo que yo muestro, que es agarrar y apretar un poquito arriba de la clavícula.
Ajá.
Como para causarle dolor. Y
claro, que duela.
Que duela.
Sin el cachetazo. Para que ver si reacciona, si mueve el cuerpo.
Si hace alguna respuesta.
No es un efecto, no es espasmódico eso.
No, tal cual.
Es solo para chequear, no para tratar de despertar.
Si despierta,
sí,
digamos, y abre los ojos, ya sé que no está en paz.
Claro, no, pero el entre comillas del dolor que le vamos a infringir, digamos, un poquito, o lo que sí le estamos haciendo, no es para despertarlo del golpe, el sopapo, ni nada por el estilo. No, porque viste que a lo mejor.
Seguramente igual van a estar apoyo de la ambulancia.
Perfecto.
Si se despierta un poquito así y se vuelve a dormir.
Buenísimo.
Pero sé que no está en paro.
Entonces, chequeamos con una mínima presión.
Que no responde.
Ajá.
Y luego, lo que voy a hacer es evaluar si respira.
Ajá.
¿Sí? Para ver si respira, me tomo 10 segundos. Idealmente lo deberíamos hacer a tórax descubierto. Si
ajá
tiene poca ropa, quizás una remera, no hace falta levantar. Y voy a mirar y a palpar el tórax. Cuento 1, 2, 3 y espero 10 segundos. Si la persona respira, el pecho y el abdomen se tiene que mover en
sí,
10 segundos.
Aunque sea mínimamente.
Aunque sea mínimamente, pero esto es continuo en el tiempo. Si respira esta persona y está inconsciente, llamo a la ambulancia y lo pongo de costado. ¿Se entiende? Como, uh-huh, como tips para que se lleven también.
¿Izquierdo o derecho?
Perdón. Es lo mismo.
Es lo mismo, es indiferente.
De manera general es lo mismo. Entonces, respira, pero está inconsciente, llamo a la ambulancia. En este caso, no está en un paro. Ahora vamos a ver la otra partecita de esto, que es, pará, no está respirando, no mueve el tórax. Y estaba inconsciente. Claro, no responde, no respira. Rápidamente, llamen al servicio de emergencias. Anda a buscar el DEA, ¿sí? Y como decíamos antes, alguien que venga para ayudarme y reemplazarme.
Uh-huh.
Ahora coloco una mano en el centro del pecho, en el esternón, a la altura de las tetillas. Es fácil acordarse a dónde es. A la altura de las tetillas, sobre el esternón. ¿Sí? El esternón es
esternón, este hueso. El medio, digamos, de los pectorales o el pecho.
Lo tocan, hay un hueso ahí.
Ahí.
Tóquenselo,
ahí,
hay un hueso,
¿sí?
Es duro.
Ahí. Entonces, coloco el talón de mi mano, que es toda esta parte que les estoy mostrando,
sí,
no la palma. Ahí estoy. La otra mano va por arriba, entrelazando los dedos, y levanto un poco los dedos para no apoyar sobre costillas.
Ajá.
Básicamente, el punto mío tiene que ser el esternón. Ahí está, abajo está el corazón, en el centro del pecho. Entonces, hago esto, me estiro un poquitito, me pongo bien vertical para trabajar con el peso del cuerpo y ahí le doy profundidad y velocidad.
Abrile si querés un poco, Martín, el plano.
Sí, ahí, para que vean la posición, ¿no? Que es estirarse un poquito para atrás.
Claro, y ahí estoy, bien vertical, hombros a la altura de las muñecas, le tiro todo el peso del cuerpo y arrodillado.
Sí, la idea es que uno pueda hacer mucha fuerza con los brazos estirados.
Estirados.
No, porque hacerlo doblado no te da tanto espacio.
Tal cual. Y una vez que estoy acá, le doy fuerza y velocidad, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Esto que yo le estoy mostrando es ir a una velocidad de 100 a 120 veces por minuto, como decíamos hoy, y comprimir en un adulto de 5 a 6 centímetros. Entonces, por eso siempre las recomendaciones es hágalo fuerte y hágalo rápido.
Sin miedo, ¿no? Porque uno tendría miedo a lastimar o lo que fuera, sin miedo. Es así que...
Sin miedo.
¿Sirve el tema de los temas musicales? Yo sé que a los chicos les piden la marcha de San Lorenzo, les indican como ritmo, y si no, el de los Bee Gees, ¿no?
Hay temas, nosotros usamos en nuestras capacidades.
¿Está bien la live?
Claro, tal cual. Está el de Macarena, hay temas de Michael Jackson que yo también utilizo, que nos llevan justamente a esta velocidad.
Al ritmo.
Al ritmo.
Para enseñar, está muy bueno usarlo. Sí,
anda a hacerlo, Diego. ¿Vos
no
hiciste eso? ¿Hiciste ese RCP?
No, nunca hice, tengo que hacer. Dale. Pero ponelo acá, se puede escuchar para ver cómo lo hace el ritmo.
Acá,
porque, a ver, ¿lo escuchás?
Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, ahí va. Ahora van a ver qué hace el estribillo. Ahí, ¿eh?
Mariana. Cuando pidas que te canse, va Mariana.
Bien.
Capaz es cansador.
Mariana, vení, reemplazame.
Mariana.
Mire cómo es el relevo. Mariana, arrodillate. La idea es que no pausemos la maniobra, no interrumpamos la maniobra. A la cuenta 3, 3, 2, 1 y continúa. Eso, ahí va. Bien. Bien, bien vertical, ahí va y lo mantengo. Ahí está.
Recansador.
Dejo que el pecho vuelva. Muy. Es importante también que la expansión torácica sea completa para que el pecho pueda cargarse.
No, pero por criticar, pero está como otro ritmo el tuyo, me parece. ¿Puede ser? No, de verdad.
Lo maté, boludo.
Bien, entró como más rápido.
Pero lo intento.
Cara que se acomode un poquito.
No, pregunto. No es porque, de verdad. Porque le fue como.
Vení vos. Vos te fuiste canchero.
A cachete con cachete te fuiste. Pero no, de verdad. No es para criticar, es solo para ver algo que
tenés no. razón, porque él me está indicando todo el rato. Él me lo estaba corrigiendo.
Está arrancando.
Bueno, pero estamos viendo una clase.
Está tratando de salvar la vida, el nervio que le
puso. Diego, el no es el ritmo.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que
Mariana, dale.
Estamos de acuerdo que estoy viendo algo que a lo mejor lo puede ver todo el mundo y preguntarle al profesor.
Deja de protestar.
Diego, dale.
No estoy protestando, estoy viendo una clase.
¿Qué vas a quedar vos?
Dale, que se me revolean los pelos.
Ahí está, perfecto.
Esta persona necesita asistente y yo me estoy cansando.
Yo acá no me ayuda el tema de.
¿Vos estás en mano?
Espacio,
¿va?
Pero yo estaría conectando el DEA.
¿Eh? Vos estarías poniendo el
DEA de aquel lado. Estaría yo aquí costado y conectando.
A ver. Está bien. Veamos cómo se pone el desfibrilador.
Bien, parece. A ver, vos tendrías que dejar el DEA acá.
Me estoy cansando, chicos. Gracias,
estoy por lo encendés. Dale un segundito, Marian. Si te cansás, yo te reemplazo.
A ver.
Llamar por ayuda, llamabas al 107, a la ambulancia.
Que le cortemos.
Eso lo estoy haciendo yo, hola.
Bien, muy bien. Bien, pega acá.
Pego acá.
Y este pega acá. María, yo te reemplazo, ¿estás cansada?
Sí, estoy cansada.
3, 2, 1. Ahí va. Bien, y ahora pega el conector, pegalo acá.
Conector acá.
Conectalo acá. Fijamos. Aclaramos que él todavía. No, ahí está, analizando. Él me tiene que decir, está analizando, no lo toques.
Está analizando, no lo toques.
Vos tampoco, no lo toques, déjalo ahí.
Cuando analiza, cuando se ponen los parches, ya nadie toca
se
nada.
Se aconseja la descarga, dice.
Y ahora.
A ver, no tapes, ahora.
A ver si se llega a ver. Fíjense, vamos a mostrar acá.
A ver.
Ahí,
Horacio.
Perdón. Ahí.
Me corro.
Ahí ven. Entonces, dale, ahí apretá. Todo fuera, aléjense. Sí, apretá. Nadie lo toque. Y ahí descargó, ¿sí?
Ah.
Es seguro tocar al paciente. Indica
el CP. Y ahí está el metrónomo que me indica nuevamente.
Que hay que seguir.
Y la velocidad.
Claro.
Ah, a partir de ahora la máquina te va a mandar.
La máquina te dice a qué velocidad tenés que ir comprimiendo. Y encima te
¿siempre
muestra...
te va a decir eso?
Siempre.
Porque ya lo analizó y ya le dio la descarga.
Lo analizó, le dio la descarga y te indica nuevamente hacer RCP. Esto y... que yo te decía, con el DEA solo no, no me sirve, tengo que saber hacerlo mañana.
¿Cuántas descargas le puede dar una máquina a una persona?
Estos dispositivos están preparados para hacer 200, 300 descargas.
¿Y tanto una persona sostiene?
Sobre una persona...
A ver, tráeme el muñeco que vivió. Lo revivimos, porque no, para que de él también es su...
Pero escuchame.
Sobre, este lo vamos a dejar acá.
Después le vamos a sacar el testimonio, a ver cómo se sintió.
Sobre una persona, generalmente, las primeras tres descargas... en realidad, hasta te podría decir, la primera es la que mejor tasa de sobrevida le va a dar.
Ajá.
¿Estamos? Entonces, si bien el equipo está preparado para hacer 200, 100 descargas desde que sale de fábrica, generalmente en una persona, cuando usamos un equipo de estos, son 2, 3 descargas y ahí tiene que revertir.
Ajá.
¿Estamos? Quizás la primera, porque si llegaste en un tiempo de antes de 4 minutos de que haya transcurrido el paro cardíaco, muy probablemente la primera descarga ya lo revierta.
Ajá.
Y la ambulancia todavía no vino.
Y seguimos.
Y no. Mirá, claro, si no viene la ambulancia, tengo que seguir haciendo RCP.
Pero aunque cuando la persona ya revive, digamos, o vuelve en sí. Y ya le dio la descarga y todo eso, ¿seguimos igual? ¿Lo mantenemos?
Si la persona vuelve a respirar,
no.
Obviamente ya no.
Ya no.
Lo pongo de costado, le dejo los parches.
Ah, de costado.
Claro. Como decíamos hoy, ¿no? Si está inconsciente, su estado mental alterado, lo vamos a lateralizar siempre y cuando esté respirando.
Claro.
Y espero la ambulancia. Y esta persona, además, tiene que tener los parches conectados hasta que venga la
por
ambulancia.
Por las dudas.
Por las dudas, porque puede caer en otro paro.
Te va calculando, te va a seguir midiendo.
Cada 2 minutos... te vuelve a analizar el ritmo cardíaco.
Claro.
Entonces, y además que si lo despegábamos, el parche no servía más.
Claro, tal
entonces,
cual.
Es importante que este equipo lo saque solamente el personal del servicio de emergencias.
Ajá.
¿Eh? Ahora, de verdad, ahora que uno lo hace en la práctica, yo me había olvidado cómo era. Se necesita asistencia y varias personas que estén acompañando, porque así como terminamos agitados... Es agotador.
Claro. Es agotador.
Y encima,
y ni me imagino con la presión.
Eso, con la presión,
de,
¿no?
Con la
tener a una persona en ese momento.
Es muy cansador. Imagínense en un edificio donde hoy tampoco se puede abrir con el portero.
Sí.
Y hay que decirle a alguien que te espera la ambulancia en la puerta.
Claro.
O que te vaya a abrir a la ambulancia. Otra persona que tiene que buscar el dedo. Entonces, solos es muy difícil. Siempre tenemos que estar acompañados de alguien más.
Ahora, es complicado esto que voy a decir, pero si en la primera no va, la descarga, si en la segunda no va y todo eso, no desesperar dentro de la desesperación que uno tiene. Seguir hasta que llegue alguien que sepa si no lo podemos reanimar nosotros.
Tal cual. Es así como vos decís, todavía falta que llegue la ambulancia y en la ambulancia se tienen otras herramientas
claro.
para poder aplicar, que son herramientas de soporte vital de avanzada, para poder aplicar a esta reanimación, a esta
claro.
persona que está en paro, y hay que esperar, quizás eso marque la diferencia. Mientras tanto hay que darle un soporte y no hay que bajar los brazos, continuar
porque
continuar con la maniobra, sin parar.
Nosotros con ese RCP lo que hacemos es que la sangre siga circulando en nuestro cuerpo.
Y estás pausando
el
reloj.
El cuerpo de la
claro.
persona.
Recuerden que también legalmente el único que va a certificar la muerte real y que es un cuadro irreversible es un médico.
Entonces,
claro.
mientras que no venga el médico, tengo que continuar.
Claro.
Okay.
Pensemos esto.
Sí.
El factor determinante es cuándo iniciamos la maniobra. Más allá de que cuánto tiempo estoy sosteniendo la técnica también es clave, lo interesante es, hago RCP hasta que llegue la ambulancia, hago RCP hasta que se recuperó, respira,
ajá.
hago RCP hasta que me agoté.
Claro.
Tengo una
siempre,
pregunta
perdón.
De un oyente.
Sí, ahora, siempre que una persona caiga redondo, lo que fuera, y no respire y todo eso, siempre se recomienda la maniobra, siempre.
Siempre.
No hay forma de que sea por otra cosa, nada, siempre la maniobra. No,
siempre que esté en esta situación, más
siempre
allá
va.
Del origen.
Sí, claro, no importa por el origen, claro.
Enfermedad cardiovascular.
Importa la consecuencia de lo que haya sucedido, es que no respire. Siempre que no respire, pumba.
Sí, siempre que no responde y no respira.
Eso.
Tenemos que hacer RCP, ¿sí? Obviamente que los paros también tienen distintos orígenes. El paro de origen traumático, imagínense una persona que entró en un paro porque lo atropelló
claro.
un camión. Le hacemos RCP, pero la tasa de sobrevida es bajísima.
Claro.
Pero
claro.
hay personas que se mueren a 50 metros de un DEA en un aeropuerto
claro.
De una muerte súbita.
Claro,
esa es la muerte que más
evitable.
Asusta y esa es la muerte
claro.
que podemos reanimar sobre cuerpos que son sanos
uh-huh.
o aparentemente estaban sanos y su corazón se detuvo.
Ah, perfecto, la pregunta.
Acá un oyente, Manuel, dice, en el caso de personas pequeñas de tamaño, ¿se pegan los parches como si fuesen niños independientemente de la edad?
Bien, sí. A ver... Es una pregunta como es esto como depende.
Muy particular.
Yo tendría que pensar
de cada caso.
Que los parches técnicamente están pensados para chicos menores de 8 años de edad o menos de 25 kilos.
Ajá.
Entonces, ahí sería el quiebre. Claro. ¿Está claro?
Listo.
La recomendación más fácil es pensar que si los parches van a estar muy juntos en esta disposición que vimos en adultos, bueno, colocásle uno en el pecho y otro en la espalda, va a analizar igual el ritmo cardíaco y te va a descargar justamente pasando por ese corazón que tanto lo necesita para restaurar su ritmo eléctrico normal.
Si no está bien puesto el parche, te avisa, no está bien puesto el parche, por eso no funciona.
Tal cual.
No es que no funcione, vos decís, no anda el día a día.
Si uno se equivoca, el equipo te dice, verifique electrodos,
electrodos. Perfecto.
Como también, si colocamos los parches en una persona que no lo necesitaba, porque
no
justamente
nada.
Se lo colocamos pensando, hacen un curso conmigo, al otro día quieren hacer RCP, o sea, y le quieren colocar el día a cualquier persona.
Estás esperando que tu abuela le pase algo, qué horror.
O al vecino le pase algo. Bueno, en estas cuestiones, si yo me equivoco y coloqué el parche del DEA, coloqué el DEA en alguien que no lo estaba necesitando, nunca voy a descargarlo,
claro,
porque recuerden que quien determina la descarga es el equipo, no nosotros.
Claro. Y aparte, perdóname, y eso sí, si el equipo dice que no y no activa el disparador,
no activa el disparador.
Claro.
Perfecto.
100% seguro.
Ok.
Claro. ¿Sí?
Ay, bueno.
Bien fácil.
O sea, hay que hacerle caso a la persona que sabe, en este caso él, o en el caso de nosotros, si tú hiciéramos el curso y tuviéramos la...
Están todos invitados.
¿Sí? Claro, sí. Ahora vamos a ver dónde. El que habla es Hernán Muñoz, el jefe de capacitación de la Fundación Emergencias. Y después ya el que manda en ese momento sería el DEA.
El
¿no es cierto?
Tal cual. El líder de la reanimación, claro, cuando llega el equipo, es el dispositivo.
Es el dispositivo.
Okay. Escuchamos 100% del equipo, no nos confundimos y cambia mucho el escenario de algo que era muy intranquilo a decir, bueno, estoy haciendo lo que el equipo me dice, que son las últimas directrices acá metidas, ¿sí? Y que me va a dar esta chance importante.
Por eso es necesario escuchar, es necesario estar dentro de lo que uno puede un poco más tranquilo y siempre, entonces, la misma recomendación. El que va a estar muy nervioso o pensando que puede hacer todo, cállese la boca y mejor que se vaya del lugar.
Que espere la ambulancia,
que espere
en,
la ambulancia en la puerta.
Que trabe el ascensor en el edificio.
Lo que haga otro tipo de tarea que no sea estar ahí cerca poniendo más nervioso de lo que es la situación.
Claro.
Ahí está. Okay. Bueno, y para esto necesitamos saber, ¿y dónde podemos encontrar estos cursos?
Bien, nosotros pertenecemos a Fundación Emergencias, nos pueden buscar en las redes, @FundacionEmergencias, y si no, tenemos un mail que es, para que... info@fundacionai, gracias Tati, info@fundacionemergencias.org.
info@fundacionemergencias.org.
Y si no, nos buscan en la página que es www.fundacionemergencias.org. Ahí estamos nosotros con los cursos con certificación internacional, los cursos de básica y todo.
¿Cuánto dura un curso, por ejemplo? Si yo voy presencial.
Los cursos generalmente tienen una duración estimada de RCP IDEA de 2 a 3 horas.
Ah, perfecto, en 2 o 3 horas.
O sea, que son 3 horas que uno invierte en el año para no estar oxidado ante una circunstancia.
Y refrescarlo cada año, ¿no?
Y refrescarlo. La idea es que todos los años uno se actualice y que entienda de que esto pasa.
No, y además, pero son 2-3 horas que invertís en un año y la tarea hecha, lo que vos te sentís cuando, si llegás a pasa algo y reanimás a una persona, debe ser inconmensurable lo que sentís.
Mira, Diego, yo te cuento una experiencia muy particular que me tocó a mí en un curso. Yo hace 20 años que capacito, y en un curso que nunca más me voy a olvidar en mi vida, una señora de 55 años de edad, en un auditorio lleno de 50 personas ahí en la empresa, empezó a contar su historia de que hacía 15 días su marido había fallecido dormido en la cama. Claro. Y ella no supo qué hacer. Obviamente empezó a temblar, a llorar. Y ella dice, bueno, ahora me quiero entrenar por las dudas si pasa esto de vuelta. Pero ya no tuvo oportunidad de ayudar a su ser querido. Entonces, nadie va a asegurar el final feliz, el final de la novela, ¿sí? Porque no es real. Quien te diga eso te está mintiendo. Pero necesitamos hacer el intento, porque eso repercute en que esa persona pueda recuperarse. Y de última, la víctima de segundo nivel, que es el familiar, el amigo, hizo algo por su ser querido. No pude hacer nada y mi papá se murió. No pude hacer nada y mi hijo se murió.
Perfecto. Sí, más muy bien.
No, es que justamente nos faltó en esas cosas, está el infante. Y después hay algo. Todo esto que nos pasaba por momentos de lo preconcebido ha cambiado mucho. Digo, este aparato no existía 5 años atrás, que el botón no se apriete.
Estaba poco difundido.
Que no estaba tan difundido. Entonces es interesante hacer estas capacitaciones porque dentro, y todos los años, porque dentro de un año no sé qué puede haber
aparecido. Se olvida. No lo hacemos todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, pero cuando está la situación, no hay tiempo para venderlo.
Claro.
Yo insisto que debe ser... un sentimiento y una emoción inconmensurable cuando lográs reanimar a una persona, si llegara a pasar, que ojalá no te tenga que pasar nunca, pero está bueno que tengas esas armas para hacerlo.
Y cuanto
¿no?
más lo sepan, mejor.
Claro,
y
cuanto
más. Bueno,
Mariana no tiene que estar sola.
Pero además, no es necesario.
Que alguien nos pueda salvar a nosotros.
No, a vos primero hay que mandarte a danza para que corrijas ese ritmo. Y después.
No lo
después,
estaba escuchando.
Te estoy jodiendo. Y después, yo estoy pensando, cada uno en su área. Yo estoy pensando, por ejemplo, si en un escenario me pasa eso, le pasa a alguien, o dentro, sobre el escenario, o la típica de un médico en la sala, uno ya puede saber cómo hacer.
Tal cual.
¿Entendés? O los,
y,
o los
y
espectadores.
Esto es una cuestión médica. Esta es una maniobra que claro. La puede aprender un chico adolescente que tiene ya la fuerza física para hacerlo, como una persona adulta
y
mayor.
Y lo fundamental para mí es lo que vamos a volver al principio, valga la redundancia, que es que siempre hay que hacerla. No hay nada mal hecho y la ley te ampara y está bueno hacerlo.
Tal cual.
Ahí está. Bueno, muy interesante. La verdad que estamos hablando con Hernán Muñoz, jefe de capacitación de la Fundación Emergencias. Métanse, ponen en Google Fundación Emergencias y van a ver todas sus redes y todos los lugares donde van a poder aprender esto. Muchísimas gracias.
Gracias, Diego, gracias. Y equipo. Un placer estar acá. Están todos invitados cuando quieran tomar un curso.
Yo voy a ir. Vamos, porque
estamos acá cerquita igual.
Es muy genial. Y gracias a tu compañera que ha venido con vos y al muñeco, obviamente.
Al maniquí
que no tiene nombre, pero bueno, como un nombre le vamos a poner. Muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Son las 11:55 de la mañana, ya volvemos.